¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República y Libero Julio Estrada. Los saluda el día de hoy en un programa especial, ya de ahí lo voy a decir por qué. Pero si nos vamos a ir al tema que nos trae, tiene que ver mucho con lo que vimos la semana anterior en UFC, en ESPN, Sandhagen contra Dillashaw. Una pelea que prácticamente le hicimos una previa y lo hicimos porque estamos hablando, pues, de un dos veces campeón de peso gallo de la UFC, TJ Dillashaw, que volvía a UFC después de una sanción por doping de 2 años. Entonces hoy vamos a ver, analizar un poco su actuación, lo que puede venir para él, lo que puede venir para la división de peso gallo, ¿no? Que está bien, bien, bien movidita. ¿Y qué nos deja, pues, la victoria de TJ Dillashaw? Aparte también, ¿qué nos dejó este último evento en el UFC Apex? Y lo que viene este sábado. Lo que viene este sábado en Uriah Hall contra Sean Strickland. Muy, 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 muy interesante lo que se viene. Pero antes, invitarlos a que ingresen a larepublica.pe/podcast. También en Spotify pueden escuchar todos los episodios de Último Round. Y también, si nos están siguiendo en vivo por el Face de Libero y por el YouTube también de Libero, hay una opción para que puedan dejar sus comentarios, para que puedan compartirlo también y debatir juntos, ¿no? Y si por ahí me quieren seguir en de una manera más directa y quieren interactuar por ahí también, estamos en Twitter como @JulioEstradaTVK, TVK con B chica, ¿no? TVK. Entonces, bueno, arrancamos con lo que dejó el UFC hoy en día. Primero, actuaciones que por ahí me llamaron la atención. Lo de Darren Elkins sobre Derrick Milner. Darren Elkins, pues, es un veterano de UFC. Está, pues, desde hace más de 10 años en la empresa. Ha tenido momentos buenos en que ha agarrado rachas grandes de victorias consecutivas. También ha tenido de sus momentos malos. Yo me acuerdo de Darren Elkins, pues, ha tenido, justo cuando arrancaba ya a enfrentarse a rivales, pues, ¿no? Que le podían dar ahí opciones de tentar una oportunidad titular, de repente en un futuro, cayó justo con Alexander Volkanovski, que es el actual campeón, ¿no? Pero antes de eso había vencido a Michael Johnson, a Dennis Bermúdez, ¿no? Contra Derrick Miller sumó su segunda victoria consecutiva, está como teniendo otro empuje, pero qué mejor que hacerlo, pues, con una buena actuación, sólida, un TKO indiscutible, y siempre, siempre, siempre hay que echarle mucho ojo a Darren Elkins, que es un gran peleador. También, entre los nombres conocidos, Macy Barber derrotó a Miranda Maverick. Después, Mikey Gall, que también se hizo conocido por aplastar a CM Punk. También obtuvo una bonita sumisión en el primer round sobre Jordan Williams. Y Raulian Paiva le ganó una decisión mayoritaria a Kyler Phillips en lo que UFC ha determinado como la pelea de la noche. Una buena pelea, pero igual yo me voy a quedar con el main event. Porque en el main event, pues, teníamos muchas dudas y había muchas ganas de ver lo que tenía que ofrecer TJ Dillashaw, ¿no? Contra Cory Sandhagen, que es otro peleador que también está ahí en la órbita. De hecho, lo decíamos en la previa, que la pueden encontrar en larepublica.pe/podcast. En la previa comentábamos que de aquí, de esta pelea, tendría que salir indudablemente el próximo retador. Tenía que salir de acá. Porque obviamente bastante la atención iba a estar en Aljamain Sterling contra Peter Yang. Esta revancha que seguramente ya se va a dar, aunque la están apuntando para octubre, noviembre, ahorita no tengo exactamente el dato. Aljamain Sterling, que ganó el título luego de perder, la gana por un golpe ilegal de Peter Yang, y como descalifican a Yang, Sterling no puede seguir. Sterling es el nuevo campeón y es el actual campeón, pero se va a dar de todas maneras una revancha. Más atrás, pues, venía Cory Sandhagen y por ahí Rob Font, ¿no? Que también anda en su vida. Viene a ganarle a Cody Garbrandt, si no me equivoco. Pero bueno, TJ Dillashaw es un ex campeón que no perdió su título, que se le fue quitado después de que dio positivo. Y había que ver que había que tenerlo muy, había que ponerle mucha atención. En la previa decíamos también, hacer un pronóstico era un poco complicado, ¿no? Porque, muy complicado porque, vamos, no hemos visto a este peleador en 2 años. Entonces no sabemos exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que puede ofrecer, cómo regresa, ¿no? Porque una cosa es ver sus entrenamientos, una cosa es analizar de acuerdo a lo que hemos visto de él antes, ¿no? Y otra cosa es ver lo que puede pasar en la acción, sobre todo contra un peleador como Horyzon Endgame, que venía con todo el hambre del mundo y ya había mostrado grandes cosas, sobre todo contra peleadores, no quiero decir parecidos, pero de una complexión similar a la de T.A. Dillashaw. Y yo me acuerdo pues la victoria sobre Frankie Edgar, que también es un poco más pequeño, es agresivo, es rápido, porque T.A. Dillashaw es muy rápido, tiene muy buen stand-up, y Cody Sandegen prácticamente le pasó por encima rapidísimo, ¿no? En menos de medio minuto ya había noqueado con un flying knee a Frankie Edgar. Entonces yo creía que ese iba a ser pues la gran arma de Cody Sandegen, ¿no? Mantener su distancia y ganar todo en el stand-up. Al final, T.A. Dillashaw se queda con la victoria por decisión dividida. Decisión dividida. Para dos jueces, T.A. Dillashaw ganó con 48-47. Es decir, 3-2. Mientras que otro juez, el juez restante, lo dio 3-2 también, pero a favor de Cody Sandegen, ¿no? Lo primero, antes de ver lo que sucedió o cómo sucedió, hay que analizar a T.A. Dillashaw, ¿no? Son 35 años, dos de ellos, o dos y medio, sin pelear, sin entrar, ¿no? Y lo vimos como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si hubiera habido un salto en el tiempo. Y hubiéramos visto el T.A. Dillashaw de ese momento. Se le nota otro fuste, se nota que estamos viendo a un ex campeón del mundo, dos veces campeón del mundo, ¿no? A mí me convenció, trabajó bien el clinch, tuvo buenas combinaciones. Hay un momento donde él recibe un corte que fue bien, muy, muy visual, ¿no? Cuando la sangre comienza a correr en la cara, ya uno ve de otra manera, ¿no? Ya las cosas cambian. Resistió, ¿no? Resistió y lució bien. Creo que eso pudo haber convencido mucho a los jueces, ¿no? Que lució bien, nunca dejó de moverse, no lució cansado. Sandegen empezó mejor, eso hay que decirlo. Sandegen empezó mejor. Se notaba un poco que venía un poco mejor preparado que Dillashaw. La verdad no sabíamos mucho qué esperar de Dillashaw. Sandegen intentó marcar el ritmo de la pelea, ¿no? Respondió Dillashaw intentando algunas sumisiones. En el segundo round fue lo mejor que ofreció Sandegen. Ahí es donde le abre el corte, de hecho, ese fue en el segundo round. Para los tres últimos rounds, ya Dillashaw se asentó un poco más en el octágono, buscó bien el clinch y dominó pues como podía, ¿no? A uno le puede quedar pues la sensación de que ese segundo round donde causó más daño Sandegen fue de mucho mayor dominio de lo que hizo Dillashaw después, pero Dillashaw tenía un plan para seguir, ¿no? Tuvo mejor ritmo, sobre el final tuvo mejor precisión en los golpes y nunca bajó la intensidad. Eso es lo que comentaba al principio. Creo que fue una gran presentación de Dillashaw, perdón que se colaba algo por ahí. Y así convenció a dos de los tres jueces que le dieron, me imagino, los tres últimos rounds a T.A. Dillashaw. Es complicado, de verdad. Todas las divisiones divididas son cerradas, pero esta sobre todo es complicado, ¿no? Pero felicitaciones a Dillashaw, que no ganaba una pelea desde agosto de 2018 y eso lo coloca directamente en el segundo lugar del ranking. Precisamente detrás de Peter Yang. Obviamente, Aljamain Sterling es el campeón. Y el primero del ranking es Peter Yang. Y de ahí viene T.A. Dillashaw. Entonces, felicitaciones a él. Y él va a estar apuntando al ganador de esta pelea. Y merecido. De verdad que merecido. Creo que el solo hecho de regresar con los mismos bríos después de una para tan prolongada, no por una lesión, no por algo obligatorio, o sea que fortuito, ¿no? Sino por un error propio, ¿no? De él mismo. Que que terminó admitiéndolo, ¿no? Él mismo terminó admitiendo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, Michael Bisping comentaba, ¿no? Que había que reconocer eso, ¿no? Admitió su error, cumplió su pena y ahora regresó con todo, con una victoria sobre uno de los peleadores que más estaba llamando la atención. Justo, Corey Sandhagen también habló después de la pelea. Dice textualmente, sé que lo lastimé más que él a mí. Creo que estaba conectando mejor. Supongo que debería haber hecho más. Me dije a mí mismo que estaba ganando el quinto round, pero pensé que sí. Pero no sé, ¿qué puedes hacer? Pensé que hice muy buenos ajustes a medida que avanzaba la pelea. Supongo que aprenderé de eso. Seguiré persistiendo por el campeonato mundial. Seguiré haciendo todas las cosas que dije que iba a hacer. Solo tengo que aprender y mejorar. No quiero ser un bebé llorón. Voy a mejorar, eso es lo que voy a hacer. Y todavía voy a ganar un campeonato mundial. Con suerte, el año que viene. Y Corey Sandhagen tiene el fuste para tentarlo. Tiene la edad, tiene 29 años. O sea, tiene todavía un camino por delante. Y otro que habló fue TJ Dillashaw. No, Henry Cejudo. Henry Cejudo, que recordemos, fue el último que venció a TJ Dillashaw. Lo venció rapidito, en segundos. Defendió así su título e iba por el campeonato de Dillashaw, que después lo llega a conseguir, pero ya con un Dillashaw suspendido y con el título arrebatado a él, ¿no? Dice, de hecho estoy muy sorprendido con TJ, no apostaba por él, realmente no lo hacía, porque en todo momento pensaba que Sandhagen simplemente hizo un mejor trabajo de lo que TJ tiende a hacer. Pero lo que queremos señalar en esta pelea es la lucha libre, la mentalidad y el hambre. La razón por la que TJ ganó la pelea, y creo que ganó la pelea, para Cejudo, TJ ganó, a pesar de que recibió una paliza, claro que el segundo round le dieron duro. Ese controló la mayor parte del tiempo y no creo que le estamos dando crédito a eso. Y viene de un luchador, de un campeón olímpico, ¿no? Que ve en la lucha algo muy importante. La mayor parte del tiempo estuvo en una mejor posición, lo tuvo contra la jaula, lo derribó, lo infligió. No infligió tanto daño, pero hizo lo suficiente para robar los rounds hacia el final. Tienes que dar crédito a quien corresponde. No apostaba por él, no quería que ganara, pero supongo que aparentemente hizo lo necesario para vencer a Corey Sandhagen, ¿no? Si tu archirrival lo dice, lo comenta, es por algo que has hecho bien, ¿no? Y TJ Dillashaw hizo un muy buen trabajo. Entonces, ¿cómo queda los rankings de los pesos gallos de UFC? Aljamain Sterling es el campeón, que tiene una revancha pendiente contra Peter Yang. Yo no entendería otra pelea que no sea esa revancha. Peter Yang perdió y perdió bien. O sea, ahí hay todavía una discusión, una polémica, pero así se dieron las cosas. Y los invito pues a entrar a la república.pes/podcast y buscar los programas de Último Round. Ahí hay un episodio especial donde hablamos del caso de Aljamain Sterling. Precisamente el análisis de lo que fue el UFC, no recuerdo exactamente el número, pero fue donde Sterling le gana el título a Peter Yang. Esa revancha tiene que quedarse y estoy seguro que se va a dar. Mientras que TJ Dillashaw va a esperar, él va a tener, después de 2 años de no pelear y meterse una guerra de 5 rounds donde la gana por decisión dividida y con un tremendo corte, va a tener que descansar bastante. Así que yo creo que TJ Dillashaw es el siguiente en la lista, es el siguiente retador para el que salga victorioso de Aljamain Sterling contra Peter Yang. Después podemos ver más adelante qué hay con Corey Sandhagen, qué hay con Rofón, qué hay con el mismo José Aldo, qué hay con Cody Garland, si cambia de división o no, y los que vienen detrás, ¿no? Pero ahí se pone interesante la división. La división de peso gallo. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Ganó bien TJ Dillashaw? ¿No ganó bien? ¿Para ustedes fue Corey Sandhagen quien llegó a quedarse con la pelea? Todas sus opiniones son bienvenidas aquí en los comentarios, ¿no? Y bueno, este sábado tenemos otro UFC en ESPN. Uriah Hall contra Sean Strickland. Estamos viendo muy pronto Uriah Hall, obviamente. Su pelea contra Chris Weidman fue hace un par de meses nada más, o 3 meses. Y lo vamos a ver contra Sean Strickland. Para los que no recuerdan qué pasó entre Uriah Hall y Chris Weidman, Uriah Hall ganó sin meter un solo golpe. Chris Weidman se rompió la pierna empezando nomás a los 17 segundos. Y bueno, una victoria sobre un nombre importante de Uriah Hall, pero que al final no sé si para él mismo lo suma, ¿no? Para su ranking sí, de todas maneras, ¿no? Son 4 victorias consecutivas. Y dos nombres son 2 ex campeones, Chris Weidman y Anderson Silva. Al frente tiene a Sean Strickland, un buen peleador de 30 años que también viene sumando victorias, viene a ganarle a Christoph Jocko, antes a Brendan Allen, Jack Martin. Digamos que este va a ser su primer gran nombre, ¿no? Su primer gran rival de Sean Strickland, que tiene también tiene buen tiempo en UFC, unos 7 años, y antes de eso fue campeón del King of the Cage, ¿no? y que su digamos que su mayor su mayor virtud, ¿no?, está en que es de estos peleadores que se desenvuelven bien en todo ámbito, ¿no?, de pie y en el suelo, mientras que Uriah Hall, pues todo lo conocemos, ¿no?, un talento impresionante, que desde que llegó a UFC pensábamos que se venía la próxima gran estrella, ¿no?, de las MMA, brillón de Ultimate Fighter, y una vez que pierde la final contra Kelvin Gastelum, hemos visto una carrera, digamos que irregular, pero que tiene todo el talento, ¿no? Tiene knockouts bravísimos, ¿no? Recuerdo el knockout a, bueno, Anderson Silva fue un TKO, pero un knockout a Bevon Levis, el TKO sobre Gegard Mousasi, que después vino en revancha, ¿no? Y bueno, y el knockout que hacen en The Ultimate Fighter. Yo creo que va a seguir la carrera ascendente de Uriah Hall, creo que Uriah Hall va a tratar de sacudirse esa decepción que fue para él no poder pelear, propiamente dicho, ¿no?, contra un ex campeón como Chris Weidman, y creo que esta oportunidad, siendo main event de un show, le va a caer bien, y yo me voy a inclinar por Uriah Hall. Después tenemos otras peleas en la división de peso gallo. Tenemos a Kyung Ho Kang, el coreano, va contra Hani Yaya, que es una leyenda de la división, que de hecho fue el último rival del peruano Enrique Barzola en UFC, una pelea en la cual empataron, así que muy interesante. Después otros nombres conocidos, tenemos a Ryan Benoit, va contra Saruk Adashev, Brian Barberena, va contra Jason Witt, digamos de los nombres más resaltantes que podemos encontrar en esta cartelera. Así que nada, yo me voy a inclinar por darle la victoria a Uriah Hall, y el anterior acerté, porque me iba con G.D. Dillashaw, pero así es como están las cosas. Así que, gente, nada, yo les invito a que dejen sus comentarios, quién gana esta pelea, quién va a ganar el Uriah Hall y el Strickland, y voy a irme un ratito a lo que viene después, porque este evento es el sábado 31, pero la otra semana viene UFC 265, ¿no?, donde tenemos buenas peleas, y una por el título mundial interino de los pesos completos. Sabemos que el campeón de los pesos pesados es el camerunés Francis Ngannou, ¿no?, que venció a Stipe Miocic, pero se va a coronar aquí a un campeón interino. Derrick Lewis y Cyril Gane van a disputar el campeonato. Yo rapidito me voy a inclinar por Cyril Gane. Creo que viene con más viada. Ya saben, de repente los que escuchan muy seguido el programa, o los que por ahí me han seguido Último Round desde que empezó, Derrick Lewis no es la bestia de Derrick Lewis. Es un buen peleador, no es de nuestros favoritos. Creo que tiene muy poco, o mejor dicho, que su herramienta principal, que es el poder de los puños, lo tiene tan desarrollado que ha descuidado otros aspectos de las peleas, pero bueno, así también funciona la MMA, ¿no? Donde está tu fuerte, ahí le metes. José Aldo vuelve para enfrentar a Pedro Muñoz, una buena pelea en los pesos gallo. Michael Chiesa contra Vicente Luque, una pelea que yo quiero o quise ver desde hace mucho tiempo. Creo que Michael Chiesa, la mejor decisión que tomó en su carrera fue pelear en los pesos welter, y Vicente Luque es uno de esos peleadores que también hemos visto ascender, ¿no? 5 y 6 del ranking. De todas maneras, el que gane esta pelea va a estar muy bien ubicado, ¿no? Teniendo en cuenta que lo más probable es que Kamaru vaya contra Colby Covington. Todavía no es oficial, pero parece que va a ir por ahí. Leon Edwards, me parece que está sin rival. No estoy muy seguro. Para mí Leon Edwards debería ser el retador, pero bueno, parece que no. Él viene pues de vencer hace poco a Nate Diaz, y ya pues tiene toda la potestad de esperar. Pero esta pelea nos va a decir mucho de cómo se va a ubicar finalmente el ranking. Son dos peleadores que vienen en un presente muy bueno, que vienen en su mejor momento, diría yo, realmente. Sobre todo Michael Chiesa, que Michael Chiesa, desde que volvió a welter, ha sabido lo que es. Se ha enfrentado en su periplo como welter, creo yo, a mejores rivales de los que enfrentó cuando era ligero, perdón. Decía mediano, no, ligero. A subir es lo que le ha hecho bien. Carlos Condit, Diego Sánchez, Rafael Dos Años y Neil Magny han sido los rivales que ha vencido Michael Chiesa, y si eso le sumamos a Vicente Luque, me emociona ver lo que podría suceder. Pero Vicente Luque viene de vencer a un ex campeón, que es Tyron Woodley, con el Bravo Choke, esa rendición pues, tan vistosa. Antes de eso a Randy Brown, antes de eso a Nico Price. Entonces tenemos batalla, ¿no? Tenemos batalla. Esa yo la apunto como para que sea la pelea de la noche. Me voy a inclinar un poquito más por Michael Chiesa, pero esa es la pelea. Para mí esa es la pelea. Después está confirmado también Song Yadong contra Casey Kaney. A Tessia Torres la vamos a ver, Tessia Torres que busca también una chance titular, va contra Angela Hill. Bobby Green contra Rafael Fiziev, Ed Herman contra Alonso Manyfield, Carolina Kowalkiewicz contra Jessica Penne, Miles Jones contra Anderson Dos Santos y bueno, otros nombres que de repente no son tan conocidos, pero que también dan la hora. Esto va a ser de este sábado al otro, ¿no? Y me quise adelantar un poquito por ese motivo. ¿Por qué? Bueno, llegando acá al final del programa, solamente a mí me queda agradecer a todos los que en algún momento, asiduamente o de vez en cuando se han conectado con Último Round. Este es el último episodio de Último Round, por lo menos bajo mi conducción. Le pongo punto final a mi estancia en los deportes de la República y del Ibero. Quiero agradecer a toda la gente que nos dio la confianza de darle un espacio a las artes marciales mixtas, que tal vez, si bien es cierto, no somos 100% conocedores, no somos eruditos del tema, pero somos fans muy entusiastas de este deporte que, como siempre he repetido, para mí es el deporte de mayor crecimiento o de crecimiento más rápido, ¿no?, en el mundo, tanto en legitimidad deportiva como en espectáculo y show, ¿no? Y nada, esperamos que continúen esos espacios de debate, de análisis, de comentar un poquito lo que suceda en las artes marciales mixtas, en UFC de repente en concreto, ya es la empresa más grande. Y nada, simplemente dejarles que si queremos seguir en contacto, ya saben que me encuentran en Twitter como @JulioEstradaTVK y desde la trinchera en que estemos vamos a seguir tratando de apoyar este deporte que realmente tiene gran presente y tiene un futuro aún más brillante, y que en nuestro país, que también tiene muchos fans en las MMA y tiene muchos buenos peleadores y empresas que poco a poco, una vez que pase esta pandemia que estamos viviendo, van a resurgir, de eso estoy prácticamente seguro. Una vez más, quiero agradecer a la gente de Libre, a la gente de la República que nos dieron este espacio, y que nada, seguiremos remando hacia adelante. Cuídense mucho, no se olviden de entrar siempre a larepublica.com/podcast, ahí van a encontrar todos los programas que la gente de la República hace para ustedes. Pueden seguir también las redes de Libre, donde la información de las MMA y de UFC también va a continuar. Así que nada, muchachos, nosotros nos despedimos y uno nunca sabe, de repente en un futuro nos volvemos a reencontrar. Esperemos que así sea. Cuídense. Chao.